bien, como bien decís, siempre nos oponemos a cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y desde hace ya 20 años que se viene conversando y se viene impulsando evidencia del cambio climático, y cada vez son menos, afortunadamente, los detractores de este tema. En particular en Argentina hemos vivido en los últimos 3 años una de las inundaciones más fuertes de la zona núcleo productiva, donde más de 4,5 millones de hectáreas quedaron bajo agua, y este año tuvimos la sequía más fuerte de los últimos 50 años, quizás, que nos demuestran que los eventos extremos son cada vez más frecuentes, son cada vez más intensos y son cada vez más impactantes, no solo sobre el ambiente, sino también sobre las cuestiones socioeconómicas, ¿no? Que es lo que también implica el cambio climático. El cambio climático no es solo un tema de los ambientalistas. Hoy el cambio climático es un tema de los economistas y es un tema de los sociólogos.
Claro. Sin embargo, como te decía, ¿no? Hay países, bueno, sobre todo se hizo muy notable a partir de alguna decisión política tomada por el presidente Donald Trump, por ejemplo, que dejó, alejó su país de los compromisos que habían adoptado en la cumbre de París.
Sí, bueno, justamente en estos espacios de negociación internacional uno se encuentra con estos casos, ¿no? Se avanzan 2 pasos para adelante y a veces se retrocede 1 para atrás. Lo interesante de esto es que la decisión de Donald Trump es una decisión de gobierno y no de Estado. Y Donald Trump tendrá un periodo determinado que llegará pronto a su fin, quizás pueda ser reelecto, pero seguramente esto cambiará cuando haya nuevas autoridades. Esto es lo malo también que tiene la negociación climática, ya que está muy sujeta a estos vaivenes que obviamente se dan cuando en los países hay cambios de gobierno y no se respetan las políticas de Estado. ¿Sí? Yo creo que una de las principales cuestiones que tiene que ser un buen gobernante es respetar las políticas de Estado, que son las que le dan coherencia al desempeño tanto dentro del país como a nivel internacional.
Manuel, ¿cuáles son las urgencias para cambiar las actitudes? No todavía personales, en todo caso después les vamos a preguntar, pero sí la de los estados.
Bien, como bien indicabas vos en la introducción, hay diferentes cuestiones que estamos haciendo que son las que implican más emisiones e impactan en el cambio climático. La generación de la energía es una de ellas, ¿no? En nuestro país en particular, el 85% de la energía que consumimos proviene de quemar combustibles fósiles. ¿Sí? Es un dato enorme, o sea, quemamos combustibles fósiles para producir el 85% de la energía que consumimos, cuando hoy el mundo y la tecnología te ofrece innumerable cantidad de alternativas para poder producir energía con bajas o nulas emisiones, principalmente las energías renovables.
Claro.
El país se presenta hoy como un potencial exportador de gas natural por los próximos 200 años a través de la explotación de Vaca Muerta, y eso es totalmente contrario al Acuerdo de París que firmamos y que ratificamos por ley, porque justamente nosotros esperamos y creemos que va a ser así, que quizás en los próximos 30, como muchos 50 años, el gas natural no sea requerido por ningún país, porque todos los países van a haber asumido su responsabilidad de disminuir emisiones. Entonces, la generación de energía se va a realizar por energías alternativas renovables y los subproductos que se obtienen a partir de la utilización del gas o otros hidrocarburos van a ser reemplazados por una industria mucho más amigable con el ambiente.
Sin embargo, en ese marco, nosotros tenemos desafíos muy puntuales, económicos, productivos aquí en el país, y las esperanzas están puestas, al menos es lo que dicen las autoridades, en algunas explotaciones como es, por ejemplo, Vaca Muerta, a través de un mecanismo como el fracking que está muy cuestionado, ¿no?
Sí, bueno, ahí es justamente donde tenemos que mirar un poquito hacia atrás, ¿no? Argentina se ha desarrollado, entre comillas, porque somos un país rico con un 30% de pobres, a partir de la explotación, y justamente la palabra la remarco, de explotar nuestros recursos naturales renovables y no renovables. Eso no nos ha traído una solución real. Nuestro nivel de inequidad, nuestro nivel de falta de desarrollo local es altísimo. Si seguimos pensando en el modelo extractivo, el modelo de la explotación como desarrollo, seguimos equivocando nuestro rumbo. Y como siempre nos gusta decir últimamente, en realidad, hay que tener cuidado que el Vaca Muerta del mañana no se transforme en el Río Turbio de hoy. Que la inversión en infraestructura a costo de todos los argentinos que se está haciendo en esa obra no sea justamente luego un salvavidas de plomo que tengamos que arrastrar cuando el producto que se está intentando obtener no tenga valor, no para poder acceder a ese recurso.
Respecto del informe de la ONU y esta urgencia que se habla de 12 años, ¿es posible realmente parar todo esto? ¿Es posible que en 12 años el mundo tome conciencia real? Porque sobre todo vos hablabas recién de que tiene impactos económicos y principalmente los cambios también deberían ser así, de rumbo económico, de otro tipo de inversiones. ¿Nos alcanzan 12 años?
Alcanzan. Hay que tomar la decisión, ¿no? Esto es como uno, cuando uno va al médico y te hace un análisis de sangre y tenés 260 o pongamos un poco más, 400 de colesterol. Uno puede decir, yo no soy capaz de dejar de comer con grasa, y puede asumirlo, ¿no? Y es muy probable que en los próximos 10 años tenga una taquicardia y muera. Hoy tenemos ese diagnóstico, ¿sí? Tenemos que dejar de consumir con emisiones de carbono. Podemos no hacerlo, pero lo más probable es que tengamos una consecuencia muy grande, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y también para la naturaleza que nos rodea, ¿no? Estamos ante un diagnóstico muy claro, recurrente, y el IPCC es sin duda el panel de expertos más referente en esta temática, y cada unos 5 años renueva este análisis, y nos están diciendo muy claro lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Es función de los líderes de los países, justamente este año de G20 en Argentina es sumamente importante, asumir este reto e empezar a implementar los cambios, obviamente a nivel político y a nivel geopolítico, diría yo, y luego a nivel local y a nivel individual.
Sí, justamente de eso estábamos hablando al principio del programa aquí con Flor. Yo hacía hincapié en la necesidad de que, claro, por supuesto, a la par de la urgencia de que se generen cambios a nivel político y globales, comenzar también o avanzar y profundizar lo que son los cambios en las actitudes personales, ¿no? Porque si no, la cultura no se modifica. ¿Cuál te parece que son, Manuel, los principales cambios que tenemos que adoptar personalmente, incluso a nivel familiar, en torno al cuidado del ambiente?
Sí, hay uno, seguimos con el tema de la energía, ¿no? Que por ahí es lo que más nos vincula día a día con el tema del cambio climático, y afortunadamente, bueno, para decirlo de alguna forma, con un eufemismo, el aumento de las tarifas nos está facilitando, tenemos que ahorrar energía, ¿sí? Argentina es uno de los pocos países en los cuales la curva de crecimiento económico, que ahora ha disminuido, acompaña de manera paralela a la curva de consumo de energía. En la mayoría de los países desarrollados ya hay un despegue, ¿no? O sea, se puede crecer a nivel socioeconómico y se puede disminuir el consumo de energía. Nosotros seguimos consumiendo energía de manera irracional, aún con el costo que esta energía tiene en la actualidad. Entonces, apagar las luces de los lugares que no están en uso, apagar el stand-by de los aparatos que no estamos utilizando, diseñar la iluminación en nuestra casa de acuerdo a las necesidades, obviamente utilizar lámparas LED en este momento por sobre otras, pensar justamente a la hora de que, si es que podemos renovar nuestros aparatos eléctricos, utilizar la etiqueta que ya está presente en lavarropas, en heladeras, en aires acondicionados. Ahora está empezando a haber etiquetas en televisores para seleccionar, en la medida de nuestras posibilidades, aquellos de menor consumo energético. Sin duda es una de las acciones principales que podemos hacer nuestra casa.
Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Manuel. Realmente, para colaborar con la Fundación Vida Silvestre, para sumarse a las iniciativas que ustedes llevan adelante, ¿con quién se puede conectar la gente? ¿De qué manera?
Yo diría que lo más práctico es ingresar en internet, en nuestra página www.vidasilvestre.org. Ahí no solo van a encontrar información de lo que hacemos, información de eventos y detalles, sino también la posibilidad de asociarse, ¿sí? Nuestros asociados no solo contribuyen con una cuota económica que ellos definen, el monto que pueden aportar, sino que también nos dan fuerza, nos dan representatividad, ¿sí? Son como los electores de los partidos políticos, podríamos decir de alguna manera, y son los que nos dan esa fuerza que nos permite intentar generar cambios a niveles políticos, a niveles empresariales. Así que ya muchas gracias por haber dado el tiempo para eso. Invitamos a todos aquellos oyentes que quieran ingresar a www.vidasilvestre.org.ar conocernos y ojalá asociarse a nuestra organización.